Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cuando parece que ya lo habíamos visto todo, Dios mío, qué largo se nos va a hacer este mes y pico, reaparece Pedro Sánchez y tras aquello de la lluvia de millones para viviendas sociales, que era mentira, que si el cine a 2 euros para los mayores, que si el Interrail y el ferrocarril casi gratis para los jóvenes, bueno, ahora va y se saca otro conejo de la chistera. Propone 6 debates electorales cara a cara, de aquí al 23 de julio, uno por semana, entre él y Núñez Feijóo.
No ponemos condiciones, salvo una moderación neutral, un equilibrio de tiempos y unas reglas de respeto. Y por tanto, desde el mismo lunes, estoy dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del Partido Popular sus visiones y sus proyectos, cara a cara. Lo haríamos en los 6 principales medios de comunicación.
Bueno, su idea es matarnos también, no, ya no sin vacaciones, sino encima de aburrimiento. Que nos cansen esos debates, ya me contarás a partir del segundo quién es el guapo que se enchufa la tele. En fin, la otra lectura es que solo quiere un enfrentamiento con el PP, a la vieja usanza. Primero quiso equiparar a PP con Vox, hablando de extrema derecha, de derecha extrema, y ahora esto. Curiosamente, es la segunda vez que Sánchez pretende hacer tema con los debates electorales. No del contenido, sino de la forma. Hace 4 años... a mediados de abril de 2019, el presidente del gobierno quería lo contrario. Se empeñaba en incluir a Vox en el debate, algo que finalmente desestimó la Junta Electoral, ya que incluir a los de Abascal no respetaba los criterios de proporcionalidad porque no tenían por entonces representación para ello. O sea, hace 4 años hizo todo lo contrario, ahora propone 6 cara a cara. ¿Qué dicen en el PP? Rechazan por ahora la idea, lo califican de excentricidad. El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, recomienda calma.
Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad. No estamos para excentricidades. Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle. Pero esta campaña electoral, lo que debemos de hacer, fundamentalmente, es pisar la calle, estar con la gente.
Como es normal, la propuesta tampoco ha gustado a los demás partidos. Por un lado, Santiago Abascal.
España ha cambiado. No han aceptado la realidad. Es que hay millones de españoles que votan a otras fuerzas políticas. Además de que demuestra Pedro Sánchez con esta oferta qué es lo que teme, que es debatir también con Vox.
Por otro lado, tampoco gusta a Podemos y a Sumar, o a Sumar y a Podemos. Creen que Sánchez quiere volver al bipartidismo y aglutinar todo el voto de la izquierda. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz.
España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Eso no es nuestro país. Esa es una España muy pequeñita, es una parte de España. Nosotros miramos a una España ancha y que no se reduce a un debate entre 2 hombres. No lo es. España es más que un debate entre 2 hombres.
Eso es la pildorita, pues quiere hacerse la feminista. Luego, eso sí, de cómo están elegidas sus compañeras de Consejo de Ministros por otro hombre, de eso no hablamos. Bueno, en cualquier caso, participe quien participe, parece claro que Sánchez quiere hacer que nos aburramos lo más posible y, por supuesto, ahí está la fecha, que tampoco votemos. Bueno, de la misma manera creo que los mítines electorales no sirven para casi nada. Me pregunto si nosotros, la gente, la inmensa mayoría, espera un debate electoral, y no te digo a 6 debates electorales, para decidir el voto. Demos gracias si al final la participación es alta. Enseguida analizamos todo esto con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Oye, os pido una opinión cortita, si es posible, y ahora os presento al invitado, que igual hasta os suena, sobre el tema de los debates, de los 6 debates, Camacho. ¿Esto es una ocurrencia? ¿Dónde está la trampa? ¿Para qué?
Esto parece Gran Hermano, como decía hoy, creo que era Daniel Gascón, que se encierren en una casa ya hasta las elecciones. Bueno, no es una ocurrencia, es uno de esos gestos de a la desesperada de Sánchez, que evidentemente sabe que le iban a decir que no. Lo que pasa es que Ángel Sánchez tiene un problema, que es que todo lo que dice se lo desmiente él mismo con otras declaraciones que ha hecho antes o con otras actitudes, y si no, da igual, porque se lo va a desmentir mañana. Y claro, es que hace cuatro años, en el 2019, le parecían pocos cuatro candidatos y quería meter a Vox, que no tenía representación uh-huh. parlamentaria. Es decir, y Ábalos decía, hay por ahí circulando un vídeo de Ábalos que decía, esto es porque Casado le pidió un debate a dos, y decía, esto, nosotros no tenemos ni desesperación ni urgencia. Pues eso, desesperación y urgencia. Habrá, creo yo, un debate cara a cara y otro que también le conviene a Sánchez, que es a cuatro, Yolanda Díaz, Abascal, Feijóo y él. Ahí podrá lucir esto de aquí estamos los progresistas y ahí están los fascistas.
Yo, por no repetir con Ignacio lo de desesperación, que coincido, creo que es también un signo de debilidad. Un presidente del gobierno que ha dado a lo largo de la legislatura contadas ruedas de prensa, con preguntas abiertas, que ha ido solo a los medios de comunicación afines con su gobierno, que ha rechazado, como ha explicado Camacho, en el pasado enfrentarse a debates electorales y que ha transmitido a la ciudadanía siempre una imagen de frialdad y de estar por encima del bien y del mal, incluso en situaciones absolutamente excepcionales y trágicas como fue la pandemia, y que ahora quiera de repente esa sobreexposición a 50 días de las elecciones, para mí es un síntoma claro de la debilidad con la que el presidente del gobierno afronta la próxima cita electoral.
Estábamos pensando durante la tarde, oye, vamos a llamar a alguien que haya teorizado sobre esto, que se lo haya estudiado, y claro, si encima no solo lo ha estudiado y ha teorizado sobre ello, sino que ha moderado debates en televisión, porque quieres que te diga. Julio Somoano, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Eso digo yo, amigo, encantado de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Bien?
Igualmente. Bien, bien, ahí vamos.
Bueno, me alegro. Oye, ¿serviría para algo? Yo soy un firme defensor de los debates electorales, faltaría más, como periodista y como votante y como ciudadano. ¿Pero seis debates cara a cara, uno tras otro, serviría para algo?
Bueno, a ver, realmente lo que dicen los estudios es que los debates pueden hacer que el voto fluctúe hasta un 2%, ¿vale? Entonces, el común de todos los debates o el global de los debates puede variar eso, según los estudios que hay en Estados Unidos. Es verdad que en estas elecciones no sabemos muy bien cuál es la ventaja o cuál es el margen que puede decantar eso de una mayoría a otra. Bien es cierto, por otro lado, que el voto que va cambiando es muy difícil que cambie de bloques. Es decir, puede haber movimiento entre el PP y Vox, puede haber movimiento entre Yolanda Díaz y el PSOE, pero es muy difícil que cambie de bloque. Entonces, ¿serviría para algo? Hombre, yo creo que seis debates solo puede servir para dos cosas. La primera, para marcar la agenda preelectoral y la agenda electoral, si se van haciendo anuncios como los que hace constantemente en el Consejo de Ministros, ¿vale? Uno, y luego dos, para dejar claro que solo hay dos alternativas y, por tanto, en el caso de Pedro Sánchez, comerse al bloque de la izquierda. Y luego una tercera opción, claro, una tercera cosa que podría pasar, que es que realmente los debates no se ganan. Los debates, lo que pasa es que a veces se pierden, ¿vale? Y entonces, si Feijóo, en este caso, pues metiese la pata de una manera absoluta, pues eso podría decantar un poco la campaña. Pero eso sucede muy pocas veces. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Ángel, no sé si os acordáis del debate Cañete-Valenciano de 2014 de las elecciones europeas, uh-huh. ¿vale? Fue aquel debate que, bueno, en principio parece que lo ganó Elena Valenciano, pero bueno, estuvo empatado. Pero al día siguiente, Arias Cañete dijo, el debate con una mujer es difícil, si demuestra superioridad intelectual, es machista. Entonces, a partir de ahí, del día después, toda la campaña electoral fue en torno a esas declaraciones de Cañete, claro, y al feminismo, etcétera. Entonces, claro, si metes la pata en plan a lo bestia, entonces sí que la cosa puede cambiar. Pero si no, si vas a asegurar y no haces cosas raras, el debate no va a decidir el resultado final de las elecciones.
Ya. Como has escuchado, están por aquí Ignacio Camacho y Ángela Martialay. Ángela.
Hola, buenas noches, Julio. Dicho que los debates se pierden, pero ¿cuál crees tú que es el secreto para salir victorioso de ese trance, para salvar los muebles, incluso para ganarlo?
Sobre todo no meter la pata, ¿no, Julio?
Claro, no meter la pata, pero y luego una cosa, es una básica, que es preparárselo, que hemos vivido muchos debates en España de políticos que no se lo han preparado, empezando por el de Felipe González en el primer debate del año 93, sí, sí, ¿vale? Sí, sí. Y lo segundo, tener claro cuál es tu objetivo, porque muchas veces los políticos intentan convencer a nadie, a todos, ¿no? Aquí de lo que se trata, en el caso de, pues en el caso de Feijóo, por ejemplo, es de reafirmar el voto de centro-derecha, de intentar que algún posible voto de Vox te pueda caer, y de aquellas personas que no están motivadas de centro-izquierda, que no están motivadas con la candidatura de Sánchez, que te puedan votar. Pero tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo. No puedes contentar a todos. Y evidentemente, por un lado, te van a dar. A Sánchez le darán por la derecha y a Feijóo le darán por la izquierda, ¿no?
Y Julio,
hay que centrar muy bien el tiro,
¿sí? Julio, ¿cuál sería el objetivo de Pedro Sánchez visto lo del 28 de mayo?
¿Cuál sería el objetivo? Pues hombre, yo creo que el objetivo está claro simplemente viendo la estrategia de vamos a hacer 6 debates cara a cara. El objetivo es comerse la mayor parte de la izquierda. Yo creo que él ha visto cómo la izquierda en las últimas elecciones, pues esa izquierda alternativa o esa izquierda con la que él quería gobernar no ha conseguido los resultados que esperaba y que quería obtener, y lo que intenta es ensancharse a la izquierda lo máximo posible. Ahora, también os digo, las elecciones se ganan en el centro. Entonces, tampoco sé yo si esa es la estrategia, si es la estrategia adecuada, ¿eh? Lo digo desde fuera. Y saliéndome de la teoría de los debates.
Sí, como mero observador.
Efectivamente.
Camacho.
Hola, Julio, buenas noches. ¿Tú compartes la idea de Moncloa de que en un debate cara a cara Sánchez se come a Feijóo porque Feijóo no tiene la agilidad ni la experiencia de Sánchez en un debate de este tipo, en una confrontación de este tipo? ¿O crees, por el contrario, que una actitud de serenidad ante una cometida muy agresiva le beneficiaría a él y no a Sánchez?
Yo creo que al final cada uno va a sus públicos. Y yo creo que cualquier persona que esté pensando en la posibilidad de votar a Feijóo por las arremetidas de Pedro Sánchez no va a dejar de votarle. Cualquier persona que esté pensando en que la gestión de Pedro Sánchez ha sido correcta tampoco va a votar a Feijóo, por muy bien que lo pueda hacer o por muy sereno que parezca, ¿no? Al final, yo lo que creo es que estos debates, y tan polarizados entre estos dos bloques, al final pueden ser incluso un diálogo de sordos, ¿no? Y al final, Feijóo, de donde puede sacar votos, va a ser de Vox, y para eso tiene que mostrarse presidenciable, y Pedro Sánchez, de donde puede sacar votos, es de Yolanda Díaz y Podemos, y para eso tiene que demostrar que es presidenciable y que ha sido un presidente que ha sacado adelante medidas de izquierda que habían propuesto incluso ellos.
Y una última cuestión, Julio. No sé si preguntarte como profesor, pero sobre todo como colega. ¿Qué es más interesante, un debate a 4 o 6 o un cara a cara?
Joder, pues a ver, yo creo que lo interesante sería, y no solo lo interesante, sino lo que han marcado los tiempos desde el año 2015, sería un debate cara a cara,
claro,
y un debate a 4. Porque además yo creo que eso es lo que es representativo de la sociedad que vivimos, ¿eh? Es verdad que llegó un momento a partir de 2014 que nos olvidamos de los debates a 2, y es verdad que oye, hay 2 candidatos que tienen más posibilidades de salir o que tienen todas las posibilidades según los sondeos, con lo cual un cara a cara oye puede estar bien, ¿no? Y nos refleja lo que podría pasar si uno u otro es presidente, pero yo sí que creo que es necesario escuchar a Vox, escuchar a Yolanda Díaz y ver las propuestas y ver las alianzas por dónde van, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que personalmente, que esos 2 tipos de debates enriquecen. Y por otro lado, desde el punto de vista histórico, pues es lo que ha venido sucediendo desde el año 2014, ¿no? Y yo sí que lanzo intento que asuma una bandera, que es la de tener unos usos y costumbres que repitamos cada 4 años, yeah, y no que cada 4 años salgan estos debates, ¿no? En Estados Unidos lo tienen muy claro. Hay 3 debates entre presidentes y 1 entre vicepresidentes. Son 4 debates. Y lleva siendo así años y años y años. Y nadie empieza a dudar sobre la legitimidad democrática del de enfrente en función de que quiere ir a un debate o a otro o a 2 o a 4, ¿no? Es decir, quitar esto del marco de la campaña electoral.
Pues muy interesante, como siempre. Julio Somoano, no sé si despedirte como profesor o como colega, imagino que las 2 cosas. Julio, mucha suerte y gracias.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, buenas noches. Tiene razón, Julio. tu ideal sería un cara a cara y por lo menos otro de los cuatro, ¿no? Porque no vamos a escuchar a los demás, ¿no?
Que será lo que probablemente haya si la Junta Electoral lo permite, porque hay veces en que la Junta Electoral dice que tienen que estar todos.
Ya. Bueno, ya veremos. ¿Pensáis que hay truco del almendruco o es pura estrategia o...? ¿Ángela?
Yo pienso que hay una estrategia a la desesperada y de cierta impotencia, me explico.
Pero él va a decir que es el otro que no se atreve.
Pero sí, ¿tú crees que después de la campaña que hizo el PSOE, las municipales y autonómicas, regando de millones a los jóvenes,
a
todo tipo de población, y que no le valió, va a calar ahora? Quiero decir, es que aquí hay un factor también que me parece muy importante, y es la proximidad entre unas elecciones y otras. El otro día escuchaba a Michi Abril, le decía, bueno, todavía hay que esperar un poco a que se cristalice, ha pasado muy poco tiempo entre las municipales y autonómicas para empezar a hacer sondeos que puedan realmente reflejar lo que va a votar la gente en las generales. Pero cuando tú tienes, se produce un vuelco o un cambio de ciclo político y pasan tan poco tiempo, y cuando el partido que está en el gobierno sufre semejante desgaste, pese, insisto, a todos los anuncios que hicieron, pese a que el gobierno tiene cierta frustración al decir que, bueno, la gestión económica ha sido mejor que de lo que se pensaba, o dicho de otra manera, que la crisis ha sido menos grave de lo que se preveía, y aún así lo que tu electorado te está castigando no es solo la situación económica, que yo creo que la inflación sí que afecta, es la política que tú has llevado y has desarrollado en el gobierno. Yo creo realmente que Pedro Sánchez puede hacer 5, 10, 25. Y es verdad si haces más debates, pues bueno, hay mayor exposición pública, y uno que está en situación de debilidad tiene menos que perder que el que está ahora mismo en una situación más cómoda, que es Feijóo, y que puedes esperar a que se equivoque. Pero más allá de eso, yo no le veo ninguna utilidad.
Camacho, ¿algo más que decir sobre el tema del debate?
Yo creo que Sánchez va a sacar de aquí al 23 de julio, que quedan, ¿cuánto? 45 días, va a ser 48, va a sacar todos los días, o va a intentar sacar todos los días un conejo de la chistera, y que la inmensa mayoría no le van a funcionar. Este no le ha funcionado. Es evidente que él se siente superior a Feijóo en los debates, y es posible que lo sea en el sentido de agilidad, Feijóo es muy rígido, tiene menos experiencia, y además no le conviene ir a cuerpo a cuerpo, eso está claro. Tendrá que ir alguno. Es probablemente, si hay un debate a dos, yo creo que, así, si la Junta de Estado permite, quiero decir, creo que tendrá que haber un debate a dos donde él se pondrá, evidentemente, a defensiva. Pero claro, es que lo habitual es que el que reclama el debate es el que está en la oposición, que se supone que es el que está en posición de inferioridad. Sin embargo, Sánchez asume implícitamente su posición de inferioridad. Asume que va perdiendo.
Y a la
par, eso también se nota.
Y a la par, yo creo que puede creer que en un cara a cara con Feijóo él puede tener mayor superioridad comunicativa, es decir,
en uno puede
sacarle ventaja.
De eso está convencido.
De eso seguro, claro, me dudo. Proponíais los dos, aparte del tema debates, Ángela e Ignacio, hablar del capítulo Sumar, Podemos, la izquierda.
Y es que se van agotando los días. De momento lo que quedan son cuatro para que Sumar y Podemos lleguen a un acuerdo, para que se cierre el plazo de presentación de coaliciones electorales, y las negociaciones entre ambos partidos siguen, aunque ninguno quiere desvelar detalles de sus conversaciones, son prudentes. Hoy Yolanda Díaz ha guardado silencio, pero desde Podemos le están metiendo prisa y le han advertido textualmente de que las exigencias, vetos y exclusiones torpedean la unidad. En RACU, Pablo Iglesias ponía nombre a ese veto. Irene Montero.
Que frente a una dinámica que yo sí he tenido la sensación de ver en los últimos días, como de venganza, de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad. Podemos en este caso está siendo muy generoso, asumiendo además que ya no es el partido hegemónico del espacio, que su posición no es ni de lejos la anterior, y yo deseo que los compañeros pues sepan que liderar muchas veces tiene más que ver con ser generoso que con intentar humillar o hacer que alguien pase por debajo del fútbol.
Joder, Pablo Iglesias hablando de generosidad es como, no deja de ser, venga tío, es más chulo.
Cuando se viste de cordero y se pone suave.
Por favor, Pablo Iglesias hablando de generosidad, Virgen Santa. Bueno, ¿cómo veis el capítulo este de la izquierda, Camacho?
Pues yo creo que se pondrán de acuerdo, porque no tienen más remedio. Es decir, yo estoy convencido desde el principio, desde antes de las elecciones. Después de las elecciones todavía más. Lo otro es un suicidio y creo que, aunque sea faltando un minuto o incluso sobrando, incluso después de un minuto después, como en Andalucía les ocurrió en las andaluzas pasadas, llegarán a algún acuerdo. Puede que haya alguna víctima en el acuerdo, y básicamente podemos intentar colocar a Montero, Belarra y Echenique, no sé si alguno más, porque hombre, su objetivo sería intentar asegurarse un grupo parlamentario. Intenta fastidiar a Rejón, intenta fastidiar a Compromís en Valencia. Y bueno, pues en ese tira y afloja yo creo que llegarán hasta menos uno, hasta las 12 menos uno del viernes por la noche, y se ponen de acuerdo. No tienen más remedio. Y si no se ponen de acuerdo, vamos, no haría falta ni celebrar las elecciones. Las gana Feijóo seguro.
Ángela.
A mí la lógica me da que pensar que sí, que tiene que haber un acuerdo, aunque sea in extremis, y que Podemos tendrá que ceder, y Yolanda Díaz también, para tratar de llegar a ese pacto y a esa lista unitaria. Pero luego reconozco que cuando veo el tono beligerante y desafiante de Pablo Iglesias, me da también que pensar de si no querrá Iglesias, que sigue siendo el líder de Podemos, arriesgarse incluso a que Yolanda Díaz se pegue un batacazo y su propio partido lo haga, y luego vuelva a aparecer él como una especie de salvador de la extrema izquierda. No creo que todo lo que esté diciendo en estos momentos Pablo Iglesias sea una mera pose. Es decir, yo creo que ellos llevan muchos meses enfrentados a Yolanda Díaz. Creo que también Díaz ha quedado en una situación de debilidad porque no se esperaba el adelanto electoral, que a ella le viene muy mal, y con el Partido Socialista con un cambio de estrategia sobre la marcha para tratar de ocupar todo el espacio de la izquierda, también el suyo. Esa no era, hay que recordar, la estrategia de Pedro Sánchez antes de las elecciones municipales, que se dedicó a darle alas a la ministra en contra de lo que muchos de sus miembros del gabinete decían. Y tengo dudas, aunque no es la posición más lógica, de que Iglesias vaya a claudicar o vaya a aceptar cualquier tipo de pacto en el que alguno de los pesos pesados de Podemos, se vea perjudicado.
O perjudicada, en este caso.
Bueno, perjudicada estoy seguro que no. Seguro. Perjudicada si es su mujer, seguro que no.
Pero ¿no pensáis que sí o también van a llegar a un acuerdo?
Sí, yo creo que sí, pero
que no
si no llegaran,
otra opción, que decir,
pero
si no
llegaran, si no llegaran, estoy con Ángela en que Iglesias ha dado ya por perdido a Sánchez y lo quiere hundir. Hombre, yo no sé si él se ve a sí mismo con mucho futuro, porque va a sacar, si lo van juntos, que va a sacar 6 diputados, es que no va a sacar más. Y entonces, bueno, imagino que al final la lógica política, la lógica electoral, dice que se van a unir, insisto, a menos 5 y con algún dolor. Pero si no ocurriese, es que Iglesias ya ha dado por enterrado a Sánchez.
Buena lectura. Hablando de luego comentamos a partir de la publi de inmedia la propuesta de Ángela y el tema de las fresas, que también lo proponía Camacho. Pero un último toque político en el canal.
Encuestas, están ya los partidos con las calculadoras. De momento lo que dicen es que el PP y Vox sumarían esa mayoría absoluta, o por lo menos que se iban a quedar muy cerca. Calculan que el PP logrará unos 140 escaños, Vox entre 30 o 40, juntos rozarían esa mayoría absoluta. Y luego en el otro lado, las encuestas más optimistas dan al PSOE 110 diputados y a Sumar un máximo de 40, eso sí, se incorporan a Podemos. Si no llegan a un acuerdo, el país pronostica entre los dos lograrían 25 escaños, muy lejos, por lo tanto, del bloque de la derecha. Y por cierto, hablando de encuestas, de un personaje que te gusta mucho, escuchad la reflexión de José Félix Tezanos esta noche en la Feria Libre de Madrid. Dice que el CIS no es una organización de adivinos, porque la sociología lo que refleja son tendencias.
Que el CIS no es solo una institución que hace encuestas para ver quién va a ganar, que es un empeño baldío cuando se plantea a un mes visto. Y últimamente digo que en cuanto me tope con un meteorólogo, le voy a decir que me diga qué tiempo va a hacer dentro de mes y medio, no en general, sino a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, en Madrid, en Sevilla. Y eso que los meteorólogos tienen satélites, ordenadores potentes, tienen modelos establecidos. La sociología, yo siempre insisto, que no era una ciencia de adivinación.
Con un par. Sobre todo, es un estudio y un trabajo y una prospección baldía, sobre todo si las haces tú. Pero en fin, al margen de otras derivadas, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Cómo veis el capítulo encuestas o el capítulo PP Vox? Ángela.
Vamos a ver, yo creo que en el capítulo encuestas volvemos al final un poco a lo mismo. Sumar, no creo que vaya a sumar. Uno más uno más uno no es siempre la ley electoral. Tres, con lo cual al final dependerá de la capacidad que tenga Sumar de irrumpir en el Parlamento y del voto que el Partido Socialista le logre en esta nueva estrategia arrebatar. A mí me parece muy arriesgada la estrategia de Pedro Sánchez de tratar de capitalizar el voto de la izquierda más extrema. Y me parece que puede ser un error si nos atendemos a la lectura que nos han dejado las elecciones autonómicas, que es que el único varón que ha sido especialmente crítico con Pedro Sánchez y con sus pactos con Podemos, con Bildu, con Esquerra, es el único que ha sacado mayoría absoluta, Paje. Luego, creo que otro factor importante que he comentado antes es el escaso tiempo que ha pasado entre las últimas elecciones y las que tenemos, que todavía pueden que haga variar un poco el voto. Pero a mí me parece que quien depositó la papeleta hace dos semanas es muy difícil que en tan poco tiempo, o sea, será una cuestión de cuánto suman el PP y Vox, si llegan a la mayoría absoluta, si se quedan a las puertas como reflejaba ayer alguna encuesta. Pero más allá de ahí, yo creo que quien depositó el voto hace dos semanas difícilmente lo va a cambiar de bloque en tan poco tiempo.
Sí, por empezar por ahí, por el final, a mí me parece, perdón, que en un mes y medio es muy poco tiempo para que los ciudadanos se rectifiquen a sí mismos. A veces los es incluso en cuatro años. Otra cosa es el efecto de distorsión que puede tener el verano sobre la participación y a quien pueda perjudicar o beneficiar. Y en general, todos los efectos disruptivos que tiene la convocatoria en verano, el colapso del voto por correo, en fin, elementos disuasorios. Pero, hombre, en una cierta lógica, dentro incluso de la altísima volatilidad que tiene la política en España ahora mismo, pues Sánchez no tiene, no iba a decir ninguna posibilidad, pero tiene poquísimas posibilidades. Pero yo decía esta mañana en el programa de Herrera, y me alegro que dice Ángela que Michavila también es partidario de esta misma tesis, que me parece pronto para que las encuestas sean precisas. Hay un efecto de sobrecalentamiento por la propia convocatoria y creo que hay que enfriar esto, ¿eh? Que habría que enfriarlo por lo menos una o dos semanas para medir la temperatura en un estado normal, porque entre la euforia o desencanto del, según el bando, de las municipales de que fueron hace ocho días y el efecto sorpresa de la convocatoria que ha cabreado a mucha gente porque por la fecha en que es y todo eso, creo que las encuestas están muy calientes y habría que remansarlas. Pero vamos, a mí me parece más probable que la distancia se amplíe que se achique. Digo en condiciones normales. Insisto, el verano introduce un cierto factor de anomalía. A mí me parece más viable que la distancia sea más grande que la de las municipales. Primero porque en las municipales participa menos gente. También en condiciones normales. Ahora veremos. Claro.
Hay suele haber casi 10 puntos de diferencia. Vamos a ver cuánto hay realmente el 23 de julio. Y segundo, porque muchos, o por lo menos algunos, candidatos socialistas en las locales, en las territoriales, han recibido un voto que luego no va a ir a Sánchez.
Y aquí es Sánchez. Sí,
pensad,
claro.
Pensad no solo en García Page, pensad en Abel Caballero en Vigo, en Antonio Muñoz en Sevilla, etcétera. Es decir, son candidatos votables por cualquiera que no sea, digamos, un conservador muy o un antisanchista muy convencido. Pero eso, cuando el que vaya en la papeleta sea Sánchez, el voto de rechazo sale muy estimulado.
Y luego, solo una cosa, por comentar lo de las declaraciones de Tezanos. A mí me parece intolerable que un señor que está al frente de un organismo público que pagamos todos, más allá de la sociología, es una ciencia más o menos exacta, que es el único centro demoscópico que da siempre encuestas que van en la dirección contraria al de las empresas privadas, se tome encima la licencia de responder con esa sorna y con la comparación del tiempo. Pero qué tomadura de pelo es esa, que las encuestas del CIS la pagamos todos los españoles y cuestan millones.
Y su sueldo también.
No sorprenda que de repente empiece a dar al PP como ganador.
Para porque movilizar,
Sánchez,
¿no?, a la izquierda.
Porque a Sánchez le puede convenir.
Pero eso también lo hace el País hoy. Lo que tienes que ver es la suma. Claro, eso es lo interesante.
Claro. Le dice, no, pero no suma y tal. Venga, haced ahí un esfuercito.
Dejadme dos minutos. Ahora vengo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Dos salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es. Mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos 2 meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recordar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Capítulo Fresas de Huelva Necane.
De momento, lo que hemos sabido hoy es que los diputados alemanes han suspendido el viaje que tenían previsto a Doñana para conocer la situación de los cultivos de la fresa. Han decidido no viajar, dicen, para no afectar al proceso electoral en España. Querían saber cómo se estaba produciendo la extracción de agua en los cultivos junto a la reserva y también dicen, bueno, intercambian información sobre un tema de interés para ambos países. Recordamos que hace unos días una plataforma alemana había iniciado una campaña de recogida de firmas para que las cadenas de supermercados alemanes no distribuyeran fresas onubenses. Todo, decían, para evitar el efecto directo sobre Doñana.
Camacho.
A ver, primero, Alemania ha intervenido. Intervenido y ha dicho salir de ahí, que eso es un avispero. Ten en cuenta que la noticia se la ha comunicado la embajada, curiosamente, que es, digamos, la delegación del Ejecutivo alemán, no del Parlamento alemán al que pertenecían los diputados viajeros. Segundo, yo sospecho que el gobierno también ha reculado al ver la que se había liado.
En contra de él por apoyar aquello, claro.
Correcto. Pero no por apoyar, no solo por dar pábulo a la visita, sino por haber retuiteado la campaña
de boicot
de los supermercados alemanes, ¿no? Y ahora bien, me hago una pregunta, y ya que estaban aquí, ¿por qué no han ido a Doñana? Y hubieran visto allí cómo los agricultores les explican cómo se cultiva la fresa. Pues claro, hoy los supermercados alemanes, no sé si ha sido Aldi o Lidl o los dos, han sacado comunicados explicando los protocolos que exigen a los proveedores sobre la sostenibilidad de la producción de la fresa. Y esto, vamos a ver, que esto a los agricultores, que son, hombre, la fresa, el fruto rojo, hay grandes empresas, etcétera, pero también hay muchísimo pequeño agricultor a que le obligan a hacer una serie de cosas que, entre otras cosas, encarecen mucho el producto y le provocan una burocracia muy notable para poder vender a las grandes cadenas de supermercados que tienen protocolos sostenibles muy estrictos. Tienen que demostrar de dónde viene el agua y cómo la reciclan y de dónde la sacan y dónde va y dónde viene. Entonces, oiga, ¿por qué no han ido? Ya que estaban aquí, venga, haber ido allí, a sobre el terreno, escuchad. Que igual os cambiaban la idea, ¿no? El problema es que, termino, estos señores no han venido en realidad en representación del Parlamento, del Bundestag. Han venido en representación de un lobby económico que compite con la fresa española y de otro lobby político, ecologista, que se fija en el agua de Doñana, que hay que fijarse sin duda, mientras Alemania quema carbón como si no hubiera un mañana, como si estuviéramos en los años 50, ¿no? Bueno,
mira, teníamos que hacer algo parecido y mandarles para allá a Echenique, a Rufián y a dos o tres más a investigar lo del carbón.
Sí, sí.
Tú me mandas parlamentarios, toma, te vas a...
El carbón. Pero claro, el gobierno es que ha cometido un error imperdonable, es decir, porque por el empeño en meterle el dedo en el ojito al PP, que ya sabemos cómo le salió el día 28, quiero recordar que perdieron la Diputación de Huelva y prácticamente todas las capitales andaluzas por primera vez desde 79, todas las capitales andaluzas y han sufrido un buen revolcón en Andalucía, pero es que además de eso, está jugando con un intangible que es letal, que es la imagen internacional de Doñana.
A mí me parece, primero, que es inadmisible e inaceptable en los términos en los que se había planteado la visita por parte de un país que está llevando un boicot a la fresa en Doñana. Pero teniendo en cuenta eso, me parece todavía más sangrante que tanto la ministra Teresa Rivera como el presidente del gobierno la semana pasada se hicieran de altavoz de esa campaña de boicot a un producto español como es la fresa de Huelva. Y creo que la noticia, aunque la ministra Rivera ha dicho en declaraciones públicas que se alegra de que se haya suspendido la visita de los parlamentarios alemanes, ojo, que han dicho que lo hacen con el pretexto de no interferir ahora en las elecciones, me parece que el gobierno, el juguetito de Doñana, se le está empezando a estropear y que para su campaña es una mala noticia. Han tenido que dar marcha atrás, pues por lo que ha explicado Camacho, porque es verdad que esos dos tuits que pusieron tanto la ministra Rivera como Pedro Sánchez fueron tan sangrantes, demostraban algo esquizofrénico, que representantes del gobierno español, nada más que el presidente del gobierno y una ministra, estaban poco menos que a favor. Decían que era necesaria la fiscalización y que se viera lo que estaba pasando, que era imprescindible lo que se estaba pasando en Doñana, cuando lo que se está viviendo es una injerencia política de Alemania y de un lobby queriendo venir a ver qué se hace con la fresa de la que, ojo, comen muchas familias en Huelva.
Un último asunto, propuesta de Ángela Necané.
Y es que sigue la polémica por el ya casi seguro nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Es una decisión personal del fiscal general del Estado, de Álvaro García, que tiene una relación muy cercana con Dolores Delgado. De momento, la mayoría del Consejo Fiscal le ha pedido que suspenda esta reunión prevista para el jueves porque los nombramientos no son urgentes. Y a esta petición se suma el escrito que ha enviado la que fuera fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Dice que su conducta no es la adecuada ante unas elecciones generales.
¿Por qué te interesa tanto este asunto?
Porque me parece escandaloso lo que está sucediendo. Me parece que no hay precedentes que en un momento en el que dos de las tres asociaciones fiscales, siete de los nueve consejeros electos del Consejo Fiscal pidan al fiscal general del Estado que no hay urgencia para hacer esos trámites y que se rechace suspender el nombramiento de una plaza, la de fiscal de Memoria Democrática y de Derechos Humanos, que está dado de antemano, o sea, que ninguno de los otros peticionarios ni nadie de la carrera fiscal piensa que puede ser para otra persona que no sea Dolores Delgado. Persona, por cierto, fiscal, que cuando fue ministra de Justicia trató de impulsar la creación de esa plaza. Y curiosamente, plaza desde la que tratará de impulsar, curiosamente, los casos que su pareja lleva actualmente en su despacho con facturación millonaria. Me parece absolutamente escandaloso que se utilicen las instituciones para fines privados.
Y además, en el caso de la fiscal Lola Delgado, pues hombre, llueve sobre charcos, llueve sobre charcos, porque en fin, el nombramiento de ella misma como fiscal general ya fue bastante ruidoso, entonces ahí le ha reservado una plaza. Me ha hecho gracia ver que uno de los aspirantes en el proyecto, en la memoria de presentación, propone investigar a ETA,
los crímenes sin resolver.
Sí,
son delitos de lesa humanidad.
Eso es, como parte de la memoria, como parte de la memoria democrática, y además tiene toda la razón del mundo. Digo, bueno, pues este hombre trabaja con su propio y contra su propio interés, ¿no? En fin, hay que discutir.
A mí me parece que hay que poner
el
a la
último
gente,
dedazo, yo... vamos a colocarla aquí, porque si salimos, pues bien, porque está en sintonía, y si no salimos, pues ahí se la dejamos al que venga.
Pero además de una forma muy evidente, porque había un consejo fiscal fijado para el día 19,
sí.
Y el fiscal general se apresuró a convocar otro 2 horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral. Porque para que no nos estén escuchando y no sepan mucho cómo va el procedimiento, el fiscal propone, pero claro, la última palabra del nombramiento la adopta el Consejo de Ministros. Entonces hay que darse prisa porque Delgado ha removido todo lo indecible por la creación de esta plaza y porque es lo que a ella y a Garzón les gusta, la justicia universal, la memoria democrática que tiene parte de la antigua memoria histórica que, ojo, le costó la salida a Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional. A mí me parece que además hay que guardar las formas, la apariencia de imparcialidad del Ministerio Fiscal. Delgado nombró al actual fiscal general, a él y a su mujer, los ascendió a los dos. Y luego ella ha sido ascendida a su vez por quien era su número dos. Que sí, me parece una cosa lo que se está haciendo con la fiscalía, es que yo de verdad no doy crédito.
El fiscal general, Ángela, el nuevo, que
sí.
¿Tiene mandato completo o lo puede cambiar
el gobierno?
El fiscal general
cesa cuando cesa el gobierno que lo nombra.
¿Ah,
o sea,
sí?
Todavía no está en funciones, pero el fiscal general cesa el día después de las elecciones con el gobierno saliente.
O sea, no tiene un mandato independiente.
No.
Vale.
Bueno, eso lo mejoró Conde Pumpido porque antes se enteraban que eran cesados por los telediarios. Y por lo menos ahora sabes cuándo cesa. Cuando
claro,
cesa
el gobierno no lo puede, nombre. Pero el gobierno no lo puede cesar.
Tienen causas tasadas. Tienen causas tasadas en el Estatuto Orgánico, pero eso no es fácil hacerlo.
Porque acordaros de que Eduardo Torres Dulce en la práctica, bueno, recibió muchísima presión para irse, para que se fuera, pero no podían cesar, tuvo que dimitir.
Porque son causas muy tasadas.
Claro, claro.
Julio César Guerrero, que se ponga, por favor.
Ya estoy puesto.
¿Qué pasa?
Hola Ángel. Buenas noches, Ignatius.
Muy buenas noches, Julius.
¿Qué tal? Hola, Ángela Martialay.
¿Qué tal? Buenas noches.
Espectacular. Bueno, vamos a hablar de Suecia. Ha sido uno de los países pioneros en la digitalización de las aulas. Bueno, pues ahora el gobierno ha tomado una decisión. Van a volver al papel. La ministra de Educación ha dicho que el gobierno quiere ver más libros de texto y menos tiempo de pantalla en la escuela. Se han acongojado un poquito porque en el último informe de comprensión lectora han obtenido 544 puntos, que son 11 menos que el año pasado. Terrible. En España, por cierto, estamos en 526. Vamos por partes. ¿Creéis que hay alguna relación entre una mayor o menor comprensión lectora y el hecho de leer en una pantalla o en el papel?
Yo no soy experto, pero lo que he leído, eso dicen los expertos.
Claro, yo creo que sí, que esa relación, por lo que estos primeros estudios e informes empiezan a reflejar en los niños, tiene que ser una variable que influya en la baja comprensión lectora.
Yo, a ver, me pasa lo que Ángel, desconozco, no tengo ningún dato acerca de eso, habría que medir, hacer estudios, supongo que estarán hechos. Lo que supongo que sí ocurre es que la proliferación de pantallas desacostumbra a los niños a la lectura convencional. Porque, a ver, igual que no se escribe, o sea, igual que la forma de leer cambia, eso es, igual que la forma de leer cambia la forma de escribir, termina cambiando la forma de escribir, pues la forma de publicar también modifica la forma de leer. Y es evidente que lo digital, la pantalla, el LED, incluso el hipertexto, provoca, se lee de otra manera, es decir, se lee incluso más diagonal, de una manera más liviana, por así decirlo. El libro, por su propia configuración, es una lectura de aliento largo. Y el digital, por su propia configuración, incluso aunque el hipertexto permite que el texto sea infinito, es una lectura de aliento corto.
Pero ¿no os pasa que nos ocurre lo mismo ya con el periódico? O sea, yo recibo el periódico en papel todos los días en casa, ¿eh? Pero lees distinto. Nosotros, sí, el periódico en papel, al periódico en el teléfono, vamos, absolutamente.
Pero te acabas acostumbrando. Yo recuerdo cuando empecé a hacer tribunales hace unos cuantos años ya, que al principio tenía que imprimir todos
¿Cuántos años?
16.
O sea, que tú empezaste con 10 años.
Bueno, alguno tribunales. Más tengo, Ángel, tú que me quieres, alguno más tengo ya. Pero al principio yo recuerdo que imprimía todo. Y ahora jamás, todo ya lo leo en el ordenador.
Dicen algunos estudios, perdona Ignacio.
No, sigue, ahora te cuento.
Digo que mantienen algunos estudios que al leer en la pantalla la retentiva es menor, se retiene menos lo que se lee, se cansa antes, porque la pantalla cansa, y por lo tanto hay menos adhesión a la lectura, y que también, sobre todo si uno no utiliza, por ejemplo, Kindle, que solamente es libro, sino en una tableta, pues hay más distracciones. Bueno, pues porque te siguen llegando mensajes, te siguen saltando avisos, te siguen saltando notificaciones, tienes la posibilidad de pinchar en los enlaces e irte a otros sitios, de manera que al final puedes acabar leyendo cualquier otra cosa que tiene poco o nada que ver con lo que empezaste.
Sí,
claro,
eso
es que eso que has dicho, me parece eso último muy interesante, porque no es solo la falta de comprensión, es la falta de capacidad para fijar la atención que tienen los jóvenes hoy en día.
Bueno, los jóvenes y nosotros. Yo esta mañana estaba escribiendo, yo me lo hago todo en el teléfono, estaba escribiendo en el teléfono, y lo que tardo en escribir, si estuviera en un ordenador, no es lo mismo, tardo más en el teléfono. ¿Por qué? Porque entre medias respondo 35 WhatsApps o emails.
Sí, pero vamos a ver, yo es que creo que, por ejemplo, una decisión como esta, como la que han tomado los suecos, no tiene tanto que ver con la influencia directa de las pantallas sobre la comprensión lectora, digo directa, como la necesidad de que se han dado cuenta de la necesidad de diversificar, es decir, que hay que tener pantallas en las escuelas, que hay que tener tablets, pero que hay que tener libros. Que hay que tener pizarras digitales, pero que hay que tener, que hay que hacer, estudiar música y hacer gimnasia.
Mira, probad a que un chaval o una chavala de esta edad te deje una nota. No en el teléfono ni un WhatsApp, que te deje una nota en la encimera de la cocina. Sí, ya verás. Sí, sí. Ya verás. La que se avecina.
De Suecia a Tres Cantos, ya ves tú lo que son las cosas.
Vamos a ver, hablamos de zonas igual de desarrolladas.
Y al mismo paralelo,
claro.
El Instituto Pintor Antonio López ha analizado, pues, año tras año, en los últimos años, los resultados en todas las materias y los niveles educativos, y he llegado a la conclusión de que, y abro comillas, los problemas ocasionados por el formato digital, según ellos, han superado las ventajas. ¿Tenéis la sensación de que se han valorado convenientemente los pros y los contras de la tecnología antes de dar los grandes saltos?
Es que yo creo que el problema está en que se ha sustituido, y eso es un error.
Y luego yo creo que otro de los problemas es que cuando al final tenemos una dependencia tecnológica tan grande en nuestra vida, quiero decir, es que tienes un ordenador desde el que puedes escribir, pero es que tienes un teléfono que te puede decir desde las pulsaciones, responder un WhatsApp en el teléfono, un reloj que te hace lo mismo, que ya cada vez lleva más gente, es decir, desde que la irrupción de la tecnología es total, o sea, hay gente que ya, estáis hablando de escribir, hay gente que no escribe, que dicta los WhatsApp para que lo transcriba. El móvil.
Sí,
o sea, no hace ni teclear.
Incluso directamente, pues lo que hacen es mandar
dicta.
Audios, ¿no?
Claro,
pues
dicta
o
manda audios.
Con esta posición que cada vez se ve más en la calle, que la gente lleva el teléfono en la mano, como si cerca de la boca, como si se fuera a comer una tostada.
En horizontal.
Parece que se van a comer una tostada, ¿verdad?
Que a nosotros, si hace 20 años, bueno, no te digo ya ni 30 ni 40, pero hace 20 años nos dicen que vamos a tener este grado de alta tecnología metido en nuestro día a día, yo creo que nos sorprendería.
Pero, claro, pero es que, vamos a ver, es que hemos pasado en el colegio de repente, en la escuela, en la universidad también, de un señor que se subía a una tarima, empezaba a hablar y todo el mundo le escuchaba o tomaba notas a lápiz, a bolígrafo.
Sí, los apuntes y luego te tenías que hacer con el de alguien que los pasara al ordenador bien o a máquina.
A un señor que se pone a hablar y tiene a 30 niños o 30 jóvenes trasteando en teléfonos y en pantallas que pueden estar haciendo cualquier cosa menos atender, porque efectivamente pues le saltan los WhatsApp porque se pueden estar metiendo en Google, porque le puede pasar cualquier cosa. Entonces ahí hay un claro déficit de atención, y yo creo que efectivamente, a ver, no es que haya, ni hay que destecnologizar la escuela, ni hay que desterrar el papel, el libro. Hay que buscar ahí un método mixto donde los niños sean capaces de leer por su cuenta, que hay que mandarle el libro, hay que mandarle leer el libro, porque los niños ya no leen más de dos folios, pero en la universidad tampoco, se defondan al cuarto folio.
Yo, si os sirve, no sé si es un mensaje de optimismo, ayer tuve la suerte de estar firmando libros en la Feria del Libro, era una locura.
Y tenías una cola que llegaba a
impresionante.
Martínez Campo, ¿no?
Dicho esto, incomprensible. Pero era una locura. Pero no lo digo por mí, digo en la cantidad de gente que había en la
Feria. A mí, por ejemplo, hoy hay un dato que me ha llamado mucho la atención viendo un examen de selectividad, que las faltas de ortografía quitan puntuación.
Pues
yo quiero recordar que en mi época una falta de ortografía en un examen de antes selectividad a la BAU, yo creo que era motivo de suspenso, ¿no? No te quitaban solo puntuación, no sé, creo, recordar.
Depende del número de faltas.
Ahora es cuando yo digo que no hice la selectividad.
Creo recordar.
No, depende del número de faltas y de la gravedad de las faltas.
Pero os voy a decir una cosa, que es una cosa que a mí me tiene muy preocupado desde el punto de vista profesional, ¿eh? Que no solo la tecnología no solo condiciona la forma de leer, sino que condiciona la forma de escribir. Y en concreto, los periódicos, estamos empezando a escribir de otra manera. Esto se nota.
Peor.
Yo creo que peor, pero esto ya no me atrevería yo a juzgarlo. De otra manera, indiscutiblemente de otra manera.
Voy a decir una lanza a favor de los periodistas de ahora. Porque yo
pero
a veces cuando...
me estás cambiando el tema, pero muchísimo. Mucho, mucho. Pero mogollón.
Aquí metido yo. La disrupción es mía.
Sí, y la otra se ha subido.
Antes hacían una crónica en todo el día. Ahora hacemos 5 o 6.
¿Cómo se ve que no habéis trabajado en agencias? Guapa.
Bueno, en la gente se hacía mucho
tiempo. Lo cual no quiere decir que el trabajo sea mejor, cuidado.
Sí, mucho mejor.
Que ya estaba mejor de temporada.
No cabe duda que como escuela de saber qué es noticia.
No, no me refiero a eso.
¿Hola? Pues yo sí. ¿Hola? Ya está bien, hombre. Está.
Digo que Julius, no sé si es mejor, perdón, Julius, que no sé si es mejor escribir 5 crónicas que una porque sale mejor una sola, pero bueno,
depende de quién la escriba.
Hola.
Pues ¿Hay alguien ahí?
Tienes un minuto, Julio. Bueno, pues a ver si me da tiempo la última. Leo que en Cataluña solamente el 58% de los centros públicos disponen ya de una biblioteca escolar, mientras que en el año 2015 era el casi 80%. ¿Os parece que esto es falta de interés por la lectura o es la consecuencia de que todos
pero
los libros
no lo
pueden estar en las tabletas? Pues, ¿para qué tener una biblioteca?
¿Pero eso porque las han quitado la biblioteca o porque se han, no sé,
podrido? No conozco la razón, solamente constato el hecho. Pero esto
hombre, imagino
ser...
que si no tienen cliente, ¿para qué van a...? Claro, una cosa va con una cosa
ahora
va
no
con
se
la
inculque
otra.
Tanto a los claro. niños de ve a la biblioteca y cógete unos cuentos o vete a leer. Quizás eso también se está perdiendo, ¿no?
Es que es en los centros públicos.
Bueno, es que ahora tú vas a una biblioteca pública y te encuentras a cientos de alumnos estudiando o trabajando sobre sus portátiles y sus ordenadores. Y ninguno tiene un libro. Dice, entonces, ¿para qué vas a la biblioteca?
Sí, que al final es una sala de estudio, no es una biblioteca.
Bueno, familia, que a mí me parece muy interesante lo que han hecho los suecos. A ver si en esto también les copian. Que gracias, Julius.
A ti, Salao.
Ángela, cuídate.
Hasta luego.
Adiós,
muchas gracias.
Camacho.
Buenas
lo mismo.
Noches, Tom.
Adiós. Hasta mañana, familia. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
31.620 31620, serie 31031.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¡Viva el verano! Las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito. Y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo, con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
Línea
editorial.
Cadena COPE.
Un grupo de diputados del Bundestag alemán, encabezados por Harald Ebner, del Grupo de los Verdes, ha comenzado este domingo una visita de 4 días a España para inspeccionar la supuesta extracción ilegal de agua que se estaría produciendo en Doñana. La visita se produce coincidiendo con el boicot lanzado por el lobby Compact para que los supermercados alemanes no distribuyan la fresa de Huelva. Huelva es el mayor productor de fresa de Europa y los alemanes los principales consumidores. Aunque desde el Ministerio de Transición Ecológica todo han sido buenas palabras, los agricultores no se fían, porque tanto la ministra Rivera como el presidente Sánchez han alentado en redes sociales la campaña de este lobby alemán. Lo que aparece ante la opinión pública como una supuesta campaña ciudadana de concienciación ecológica y medioambiental, trufada de consignas que instrumentalizan la cuestión del cambio climático, es en realidad una campaña de presión creada por un lobby que defiende los intereses de los socialistas y los verdes alemanes. La crisis de la fresa de Huelva nos permite recordar que la principal obligación del gobierno de España es defender los derechos de los españoles, incluidas las más de 160.000 familias que solo en Andalucía viven de la fresa y que, lógicamente, han puesto el grito en el cielo ante la actitud de este lobby alemán y la respuesta irresponsable de nuestro gobierno.
Son